Bienvenidos a este segundo episodio del podcast de esta temporada. Juan Pablo está enfermo, pero igual lo obligamos a que viniera al podcast.
Estamos cumpliendo a los roots.
Así que cuéntanos, ¿cuáles son los temas de hoy?
Tenemos temas interesantes, primero que todo, que es lo primero que vamos a hablar. Un nuevo proyecto del canal, lo hemos tenido callados. No sé cómo hemos hecho para dejar de contarles esto, porque estamos muy emocionados. Nuestras impresiones del Giri Tuvena, que lo estuvimos probando. Algunos temas en el mercado automotriz de Estados Unidos que están, digamos, que calientes.
Así es.
Así que vamos a contarles un poco sobre estos temas. Y nada, tú me dices por lo que queremos arrancar. Bueno, ya sabemos que vamos a arrancar por el Project Car. La verdad, algo que a nosotros nos emociona bastante.
Claro.
Un carro que siempre hemos dicho, hey, ese carro lo tenemos que tener en el canal. Y bueno, el carro es
un Porsche Boxster 987, que es la generación que va, si no mal recuerdo, creo que 2005 a 2011, por ahí.
A 2008, ajá, y luego ya le sigue la 2009 hasta la 2011, ajá. Creo, por ahí, si no estamos equivocando.
Ok, no, la que tú estás diciendo es la misma generación, pero es facelift.
Ok, correcto, ajá. Exacto.
Ese es 987.2. Pero sí, bueno, básicamente es un Boxster 2008. La verdad es que queríamos ser parte de la familia Porsche desde hace rato. Bueno, Juan Pablo, su papá ya era parte de la familia Porsche. Y bueno, un carro que en verdad está súper. Una cosa es que tú lo ves en la calle y otra cosa es que lo uses con todo y que no es tan nuevo en realidad. Creo que el carro lo disfraza bastante bien. Creo que una persona promedio en la calle nunca pensaría que el carro es 2008. Bueno, ya verán el video de YouTube de eso, carro bien cuidado.
Por aquí igual vamos a estar dando las fotos.
Buen desempeño, la verdad es que me gusta mucho. Y mira que ahorita mismo, bueno, yo todavía no he manejado ningún carrera, pero ahorita mismo estoy pensando que cuando crezcamos más en la familia Porsche, igual siento que me voy más por un Boxster o un Cayman, maybe, que por un carrera. Digo, claro, ya cuando llegas a esos niveles de que Turbo S, que vas a competir con un Lamborghini, es otra cosa. Pero siento que este carro, bueno, para los que no saben, el motor es motor central, va atrás de los asientos. Más atrás entonces va la transmisión, que es donde va más o menos el eje de las llantas, ahí va la transmisión. Y es un carro con súper buen balance, muy buen manejo.
Tomando en cuenta que tenemos la versión base, ¿no?
Porque exacto.
Ni GTS
ni nada por el estilo, exacto. Y un carro que se maneja muy bien, la verdad es que me ha encantado. Y siento que es un carro que yo me siento súper en confianza con él. O sea, siento que el carro va a hacer lo que tú le dices que haga. No es un carro que se te va descontrolado, va a ser una coleada así súper bruja de la nada o algo por el estilo. La verdad, siento que es un carro muy predecible, muy buen manejo.
Te da la esencia del Porsche a donde te montas. Parece mentira.
Así es.
De verdad, las miradas que levanta el carro
sí, full.
Cuando estamos manejándolo en la calle, que no puedes que se ha rodado mucho. Es impresionante, la verdad, hay gente que hasta que se ha parado a tomarse fotos, ¿te acuerdas?
Estábamos
cenando y llegaron a tomarse fotos con el carro.
Así es. De hecho, bueno, yo creo que, no sé si te conté, que un día también yo estaba en multiplaza con el carro. Ajá. Y vi a una chica tomándole una foto. Hubo otro día también que, bueno, una niñita me dijo, dice, oye, me gusta tu carro, que no sé qué cosa. Mira que no se me ocurrió filmarlo en ese momento, pero hasta le dije, súbete si quieres. Ahí se subió, se sentó en el asiento, todo el papá ahí. La man como que, este carro es bien chiquito, que no sé qué cosa. Y la verdad es que sí, increíble cómo atrae las miradas. Y una de las cosas que más me impresiona, bueno, el tema de la capota, como saben, Boxster es descapotable, que es la diferencia con Cayman, que Cayman no es descapotable. Y siento que este es uno de esos carros, y me he dado cuenta, descapotables, que siento yo que se ve muy, muy bien, tanto descapotable como con la capota puesta. O sea, siento que son dos looks full diferentes y los dos se ven excelentes, valga la redundancia. Porque siento que hay muchos otros carros descapotables que cuando tú les pones la capota como que da un vibe raro.
Yo en lo personal no soy fanático de los...
Exacto, yo tampoco lo era.
Y me impresionó, a pesar de que este carro obviamente es un Boxster, no tiene techo duro, como lo bien cuidado que estaba, un carro
exacto.
De 2008, que estaba, según nos dijo la dueña anterior, bajo el sol. No estaba bajo techo, como lo cuidado que estaba la capota, que básicamente lo que tiende es como ¿sabes? Es negra y se va poniendo como...
Claro, se destiñe o cualquiera cosa.
Un buen cuidado, pero la verdad que qué chévere poder manejar en la noche con tu deportivo.
Claro. Y también que, bueno, cuando tienes la capota, y también son dos vibes de manejo full diferentes, porque, por ejemplo, cuando tienes la capota puesta, que puedes pensar que es más aburrido, entonces tienes el hecho de que escuchas la capota, ayuda a que se escuche el motor clarito atrás tuyo, y es un vibe muy, muy cool.
Y lo interesante también es que yo siempre tenía como esta pregunta, es que, oye, vas a estas velocidades, tú vas a altas con estos carros descapotables, obviamente sí, con los dos vidrios arriba.
Bueno, cuando, de hecho, cuando nosotros fuimos, íbamos con los vidrios abajo, de hecho.
Ah, exacto. Pero igual, con los vidrios abajo, no se siente tan incómodo.
Claro.
La velocidad me impresionó.
Sí, como que tú pensarás de repente como que, ah, te va a estar pegando el viento en la cara o algo así, pues. Exacto.
Muy, muy, muy cómodo, la verdad. No quiero imaginarme los carros más nuevos de Porsche, los nuevos.
Claro.
¿Cómo será ese tema? Mucho mejor, o sea, eso está muy cool. Y bueno, obviamente en el video de YouTube le vamos a estar contando qué son las cosas que se le han hecho al carro, cuáles son los planes que tenemos.
Así es.
Tenemos que hablarle todo, pero aquí le estamos dando esa noticia a ustedes.
Y bueno, claramente, como ustedes, bueno, la idea de este carro también es porque tuvimos de hacerlo como un proyecto, fue porque claramente tuvimos muchísimo apoyo de ustedes y a muchos de ustedes les encantó el tema con nuestro
busito,
exacto, con el busito,
con la ballena blanca,
exacto. Así que bueno, esperamos también esta vez contar con su apoyo, que nos comenten qué creen que les podemos hacer al carro, qué modificaciones les gustarían, si le ponemos wrap, si pintamos los rines, diferentes opciones que hay, así que coméntenos al respecto. Igual, ahí cuando vean el video.
¿Cuál es la ballena blanca? El L300 Mitsubishi Proyecto, la vamos a dejar el video de YouTube acá arriba, y también los videos de TikTok que se hicieron un par contándoles del tema. Así que del Porsche vamos a movernos, porque de verdad no quiero revelar a todos ustedes de eso.
De hecho, bueno, también teníamos una lista de impresiones cuando eres un Porsche owner. Y bueno, todos esos temas vamos a estarlos contándoselos en YouTube, las diferentes cosas que eso, pues, que cambian. En realidad es un poco loco cuando tienes un carro de estos. Hay, bueno, no es que el carro sea una nave espacial, pero hay algunas cosas básicas. Voy a decirle una, por ejemplo, que es de que tienes el encendido a la izquierda, como ustedes saben, propio de Porsche. Entonces, de por sí, es bien raro como que te subes al carro y vas con la mano a la derecha y dices, ah, espérate, tengo que cambiar de mano.
Nada, ya verán eso en YouTube, el proceso y todo.
Y bueno, nuestro siguiente tema también afecta a los Porsches. De hecho, ayer vi un video de YouTube que decía que los Porsches, ¿cómo era? Los precios de Porsches se están volviendo ferrarísticos.
Sí, el tema es que la noticia que vi fue que en una encuesta sale que el 34% de las personas ha pagado arriba del MSRP, que básicamente es el Manufacturer Suggested Retail Price. En este caso, el precio sugerido del fabricante, la traducción en español. Y básicamente este precio...
sí, es como el precio en el que te metes, si te metes a la página web a configurar un Porsche, un Lamborghini, no, lo que sea, es el precio que se supone que te deben de vender el carro.
Y es ley que los carros en Estados Unidos tengan el sticker puesto. Ahora, el vendedor o el dealer tiene que venderlo al precio que lo pone la fábrica, no necesariamente, normalmente se puede negociar abajo. Y esto, presten atención a la gente que vive en Estados Unidos, o sea, literalmente el precio que está sugerido siempre puede ser menor, o sea, usted siempre puede negociar para abajo. Y normalmente siempre está o abajo o ahí, pero lo que se está dando, que lo sabemos, es que a medida que el carro todo el mundo lo quiere y no hay muchos, pues el dealer se puede dar el lujo de subir cualquier cantidad de miles de dólares por arriba. El tema que ya hemos hablado de los Porsche y de otros carros, que la gente paga 50, 20 mil dólares arriba o muchísimo más.
Claro.
Nosotros seguimos un par de vendedores de Porsche en Estados Unidos que pueden decir que MSRP y decir que es el MSRP, escriban para el precio como
el precio real.
O sea, mucho más caro. Entonces, lo que dice la gente es que el 34% dice que por haber comprado un carro a un mayor precio, del precio del sticker, como le llaman también, no volverían a comprar un carro con esa marca, porque se sienten como, digamos, que estafados, ¿no?
Claro.
Entonces eso es un tema medio grave ahí en Estados Unidos, que se da más esto. Así que nada, en verdad esto es algo que tienen que solucionar, creo que las agencias, porque al final les afecta, ¿no? O sea, la persona se va a querer ir mejor a un dealer donde no pasen este tipo de cosas. el dueño de un Porsche, de esta gente que paga esa cantidad de plata, digamos que eso no les hace nada, están acostumbrados.
Claro.
Y si Porsche lo sigue haciendo y esta marca lo sigue haciendo, es porque no les va mal con eso y la gente está dispuesta
Así es.
A pagar lo que sea por tener estos carros en su garaje.
Sí, digo, igual es muy interesante ese punto porque, o sea, ocurre con carros nuevos, ocurre con carros usados. Bueno, como ustedes ya saben, nosotros siempre decimos, por ejemplo, si compras un carro exótico, es una inversión. Hoy en día, si tú quieres comprar un Ferrari, la Ferrari vas a pagar doble, triple, cuádruple de lo que ese carro costó cuando salió al mercado. Claro, ahí también influye el tema, y no solo pasa con carros súper exóticos como ese, de que un Bugatti, por ejemplo, tener opción de lista a que tú compres uno de primera mano es súper difícil. No me acuerdo si lo dije en el podcast anterior. Bueno, todo el mundo conoce a Andrew Tate, el Top G, que él dice que literalmente tuvo que mandar emails y escribir y sentarse a hacer como una interview, como de trabajo, para convencer a los manes de Bugatti que le vendieran el Bugatti, para que le consiguieran un cupo. Y estamos hablando de un man big. Entonces, con todo y eso, al final, claro, entonces cuando tú quieres un Bugatti de segunda, obviamente te lo van a vender más caro porque, o sea, tú no tienes la opción de conseguirlo de primera mano.
Seguramente ya no es con el líder, sino con el dueño que
sabe
que el carro tiene un valor.
Exacto.
Es una vaina de que para salir el carro ya,
claro,
ya te lo va a vender al precio que lo compré, pero ni siquiera estamos tomando en cuenta, bueno, eso, que los dueños estos personalizan su carro a su gusto. Ellos saben cuánto costó cada vaina, así que a medida que eso también, digamos que va a afectar un poco, ¿no? En esos niveles, por lo menos.
Igual yo creo que, ¿qué digo? Esto tal vez vaya disminuyendo un poco a medida que probablemente, bueno, creo que el COVID definitivamente en todas las empresas de carro ha traído, tú sabes, pues como falta de producción de carros y demás. Entonces creo que a medida, con el pasar de repente par de años, que eso se establezca un poco más, ya entonces probablemente mejorará ese tema. Bueno, aquí en Panamá, por ejemplo, estamos bendecidos, ya que como somos un país pequeño, si quieres un Porsche de estos,
seguramente vas a poder conseguir ese espacio.
Exacto, vas a poder conseguir un cupo con el concesionario aquí oficial y vas a poder personalizarlo a tu manera y demás y conseguir ese carro.
Y hablando ahí, que estábamos mencionando de Porsche, ya me dijeron que viene un carro bien chévere, que está confirmado, otro como que está por confirmar, así que vamos a ver qué es lo que viene. Y nada, siguiendo un poco la línea de los carros en Estados Unidos, la verdad que la cosa está fea en el tema de los carros, ¿no? Porque lo que estaba leyendo también es que a finales del 2022 solo 10 modelos de carros costaban menos de $25,000 en Estados Unidos. Y que en comparación al 2017, a finales del 2017 eran 36 modelos, o sea, la cifra ha ido disminuyendo al pasar de los años.
Wow.
Y también el tema de que antes un carro te costaba $37,000 más o menos, y que ahora están pagando alrededor de $48,000 por un carro promedio en Estados Unidos. O sea que los precios están tan fuertes. Y digo, yo lo que no, ese TikTok no lo he sacado, pero también mencionaba que al final, digo, no solo es Estados Unidos, también pasa en Panamá.
Claro.
Con marcas que los precios los han tenido que subir por temas también de que se los pide
fábrica. Claro.
Y de verdad que hay veces que los precios son...
Y eso, y creo que lo hemos escuchado bastante de los japoneses, que los manes como que toda la plata que dejaron de hacer en pandemia como que quieren hacerla ahora, dije, o sea, una cosa loca.
Pero bueno, eso es cuestión del mercado, ¿no? Al final está difícil y creo que eso va a seguir pasando, y ahí lo ideal sería que los salarios fueran acorde a la subida de precios, que no siempre es el caso. Así que bueno, Estados Unidos, con ese tema de los carros está fregado. Igual ustedes déjenos en los comentarios.
Exacto, ¿qué opinan? ¿Qué han escuchado? Si viven en Estados Unidos y están presenciando alguna situación.
Si son de otros países, ¿cuáles son los precios más o menos que pagan por un carro decente en su país de entrada? Yo he escuchado que en Ecuador los carros también son carísimos, siguiendo por carros muy lujosos, carros digamos que promedio, por temas de impuestos y eso también. Así que ahora podemos movernos a el carro que probamos, que los podcasts queremos estarle contando, como en el podcast anterior, nuestra experiencia con el Camaro y el Blazer, esta vez con el Ghillie Tugela, el coupé de Ghillie. ¿Tú qué dices de ese carro, o sea, la verdad?
Me gustó, la verdad está bueno. Siento que, bueno, como siempre lo he dicho, a veces no es lo mismo cuando pruebas un carro, disque eso, pues disque una tarde o tres horas, dos horas, a que ya cuando eso, pues lo manejas disque un día entero, un fin de semana o algo por el estilo. Y la verdad es que me gustó bastante. Un tema que quería comentar, bueno, agregar en el video de YouTube, pero al final no lo filmé, que descubrí después, es que, bueno, cuando estábamos filmando, tú te acuerdas que tú habías comentado como que los frenos, el carro no frena nada mal, pero como que sentíamos como que tenía más potencial. Ajá. Los frenos. Bueno, después, andando, me di cuenta de que efectivamente el carro frena mucho más de lo que normalmente aparenta que frena. La cosa es que tienes que ser como bien agresivo con el freno y pisarlo como que...
Sin miedo.
Ya como... Sí, pero o sea, sin miedo no dije que boom, dije que meterle dije 1000 libras de presión de una vez, porque obviamente se te va a activar la ABS. Pero ya como cuando tú llegas como a ese tope normal de una presión normal de frenado y empiezas a frenar más de ahí, te das cuenta que el freno agarra más. O sea, que hay una capacidad ahí de que extra de la que tú no te das cuenta.
Que yo ya se lo he dicho a ustedes, no le tengan miedo a usar los frenos de su carro.
Exacto.
No prefieran chocarse al susto de pegar un freno así que se vaya a sonar los ABS. Yo era de eso. Ey, créanme que los frenos ayudan bastante y que nosotros no lo usamos, la persona promedio no lo usa como lo tiene que usar.
Claro, lo pisa 100% ya cuando está a 5 metros del otro carro, dije.
Y hay veces cuando estamos haciendo las pruebas esas de frenado así, metido el tema rapidito, que todo el mundo dice, qué chuzo, qué fue eso. Bueno, así se escucharía cuando metes un frenazo por un tema de que puedes tener un accidente, pero hey, la cosa es que el carro frena bien.
Claro.
Y hay que usarlo.
De hecho, hay un carro aquí en BM donde estamos que también frena muy bien, pero ese es otro tema aparte. Que íbamos 7 personas dentro del carro, deberíamos de sacar un clip de ese video y subirlo por ahí para que lo vean. Íbamos 7 personas en un carro de BM y bueno, el que iba manejando frenó como animal, como de 100 kilómetros por hora hasta cero, y el carro fue una locura. O sea, el carro frenó súper nítido. Íbamos 7 personas adentro así de nuestra contextura y todos quedamos y qué bestia, brother, ¿qué pasó aquí?
No era ni niño, por si acaso. Pero no, eso de verdad es un tema para otro episodio muy bueno. Pero siguiendo la línea del Duela, algo que me parece interesante del Duela es que es un coupé. O sea, para hacer rápido una idea, Gilly vino con el Coolray, luego trajo el Ascarra, ajá, llegó el Duela y hace poco el Okavango, que creo que es el más grande.
Así es.
De pasajeros, creo que es para 7 pasajeros.
Correcto. Pero y el Geometry, bueno, que es la versión eléctrica, como el tamaño de un Kicks, para los que no lo conocen, tengan la referencia.
Bueno, ahí ya en YouTube tenemos. Exacto. Del Coolray, tenemos de el Duela y tenemos de...
Del Geometry,
porque casualmente hoy estamos subiendo el video del Duela, ya cuando este episodio salga está subido. Pero lo que quiero decir con esto es que de los coupés siempre se habla. Cuando yo escucho a gente hablando de coupés en un tema de conversación es, no, que esos carros no son prácticos, que el maletero es muy pequeño. Tú llenas el maletero, mi pregunta es, ¿tú llenas el maletero de tu carro todos los días? O sea, digo, habrá personas que lo harán.
Claro.
Pero,
o habrá personas que, exacto, viajen mucho y van al aeropuerto cada 2 meses.
Que se entiende.
También.
Pero son ese tipo de cosas como que es al maletero. También escucho mucho que dicen el tema de que, el carro no es cómodo. Te has montado en el carro. O sea, yo de verdad, y no se los digo como un tema de que te estoy rufiando y que te has montado. No, porque es que en verdad nos montamos en el carro. Yo me monté atrás y eso lo van a ver en el video de YouTube. Y el carro tiene un buen espacio.
Sí, sí.
Normalmente esos carros vienen en bajada, obviamente.
Claro. La calle en sí me parece que tiene buen espacio, pero sí sientes que estás como un poco en el límite. Como un poco.
Está bastante bien. El maletero lo sentí legal dentro de lo posible.
Ajá, la calle en coupé, por si acaso. Calle en coupé.
Al final, a lo mejor el coupé no es un carro para todo el mundo, pero yo soy de los que siente que con ese carro, con un coupé en general, no tienes nada que perder, porque los carros normalmente se ven bien.
Claro.
Bueno, digamos que la mayoría andan bastante. El Coolray no es la, digo, el Duela no es la excepción. 238 caballos, el carro hace 0 a 100 como en 6.9 segundos, que creo que en eso es lo que hace mi carro, el Mini Cooper, que es un carro pequeño. Y el look del carro, todo el mundo se nos quedaba viendo. Digo, también porque probamos una edición especial que ustedes van a ver en el video de YouTube, les dejamos una foto aquí. Pero el manejo del carro muy bueno.
Sí.
Muy, muy bueno. Lastimosamente no manejamos la versión full, que es la que tienen los padres. Ajá. Y la verdad que me hubiera gustado probar eso, porque el carro la verdad que se mueve bien. Y los looks del carro, eso es con lo que yo de verdad que más me quedo. De verdad, cuando yo vi ese carro en Panamá, yo dije, bestia, la verdad que este Gini está fuerte.
Sí, de hecho tiene un aire como X6, X4.
Ajá, por ahí. muy, muy por eso. Y, o sea, de verdad, seguridad.
También.
Seguridad, hay que recalcar o resaltar en este carro que es, digamos, que primo del XC40.
Sí, misma plataforma.
Misma plataforma de Volvo. Así que eso también nos da confianza también con esta marca que es del grupo de Bahía Motors. Y yo creo que Ghillie, que hemos probado, nos ha gustado. En lo que abajo lo manejamos, no hemos hecho un review como tal del carro, pero también me pareció interesante en temas de tamaño. A lo mejor no es el más bonito, pero para un tema de la cantidad de gente que cabe en ese
carro,
al precio que cuesta, cuando lo comparas con otros del segmento, tú dices que chuto, este no sería tan mala opción.
Claro. Y bueno, la forma en la que la gente, por ejemplo, entras a la tercera fila de asientos es bastante cómodo también, o sea, en ese sentido también está bastante cool.
De los Ghillie que hemos probado, porque cuando lo contamos en el Tuvela, tú me has dicho como que en verdad el carro está cool, se ve bien, pero siento que el cool rate es más deportivo. Después, cuando lo manejaste más tiempo, ¿tu opinión cambió o sientes que están ahí todavía? Digo, es que también el cool rate lo fuimos a probar a pista.
Sí, exacto. Está complicado. Yo creo que el Curry es más ligero, así que tal vez lo puedes sentir más deportivo, pero igual, ¿sabes? Sí, exacto, más ágil, pero siento que igual el Tuvela, como es así como coupé y como digo, tiene un buen motor también, siento que igual lo sientes deportivo porque, o sea, te sientes como si tuvieras eso, pues como en un SUV semideportivo.
Y bueno, el tema del Tuvela interesante también es que el precio, por lo menos cuando llegó, de inicial era de 39.900 por ahí. Y en verdad, si tú quieres un coupé, que digamos que la mayoría de los coupés que se ofrecen en Panamá son de marca.
Exacto.
De lujo, BMW, Porsche, etcétera, Audi, con los Sportback, que todavía no me convencen algunos. Son carros costosos. Pues, o sea, si tú estás buscando un coupé a un precio decente,
claro,
creo que esa puede ser una opción.
Un precio clase media.
Y lo que le decimos a ustedes siempre, vayan y prueben el carro. Miren el tema del maletero, miren el tema de la comodidad, el tema del manejo. Creo que no está muy alejado de un SUV normal. Y la verdad es que una experiencia bastante interesante. A mí cada vez más me gustan los coupés, en realidad. Siento que te da esa combinación de carro familiar con algo deportivo como...
Sí, full.
Así que bueno, por el tema del Tuvela es eso, el video ya está en YouTube, vayan a verlo. Y adicional, no sé, Andrés, ¿quieres agregar algo más en este episodio?
Bueno,
estamos más cortos que la...
Sí, sí. No, bueno, del Tuvela me acordé de eso, también está en YouTube, que descubrí que el Auto Hold funciona como yo digo que debería de funcionar la mayoría de los carros, que yo no sé por qué los bobos de los fabricantes no lo hacen, así que tú sientes que el Actually desconecta la transmisión estando en D. Entonces no es como que estás en D, pero estás gastando pastilla de freno, estás gastando transmisión, porque tú sientes en otros carros que tú estás en D, pero el carro está como tratando como de empujar la transmisión. Acá tú estás en D y cuando el man pone el Hold, tú sientes que, o sea, aparte obviamente que el man pone los frenos, desconecta la transmisión, lo cual me parece excelente para temas de ahorro de transmisión y de combustible y de frenos.
Claro.
Entonces sí. Ah, bueno, y volviendo al Boxster, hablando de Auto Hold, volviendo al Project Car, al Boxster, el Auto Hold de ese carro está muy, muy bueno.
Jaime, no me creía que ese carro tenía Auto Hold. Es que yo estoy tocando el freno y esta vaina ahí paga como si nada.
Sí, sí, y es interesante porque de hecho en las calles, por ejemplo, el Auto Hold, o tú lo activas, bueno, no sé si en la nueva, en la nueva sigue siendo como, yo sé que hay una en la que tú, como que tú llegas al semáforo, frenas y como que lo pisas un poco más y entonces él como que clac, activa el Auto Hold. Pero acá el Auto Hold es como el dependiente, es básicamente, bueno, más que todo, sí, nos estamos refiriendo al Auto Hold dependiente, no al del semáforo en realidad, porque en semáforo no tiene Auto Hold. En realidad no es Auto Hold, exacto, mala nuestra. En realidad es el asistente de salida de pendientes. Pero la cosa es que está súper bueno, o sea, en las pendientes tú estás en D, el carro no se va para nada para atrás, tú no sientes la transmisión forzándose ni nada. Súper cool, tú empiezas a acelerar un poquito y el man, ¡fup!, despega, sale, belleza.
La verdad que hay mucho, pero mucho de contarles de ese carro, lo que se le ha hecho, lo que se le quiere hacer, etcétera, la vivencia con el poco tiempo que se ha tenido y llevarlos en todo el proceso de ese carro. Así que eso va a estar bien interesante. Yo creo que eso es todo por el episodio de hoy, un episodio bastante corto, temas muy puntuales. La verdad que primero, de nuevo, agradecerle a BMW por prestarnos el espacio. Creo que atrás tenemos carros diferentes, el X6 y el X5.
Hablando de coupés.
Ah, bueno, hablando de coupés, el X6 con paquete de mí y aquel X5 con colores similares. Así que gracias a BMW por prestarnos el espacio. Creo que en el próximo episodio vamos a estar aquí adentro, pero en otra área. Vamos a ver qué le tenemos a ustedes para eso. Y hey, también gracias a ustedes por el recibimiento de que estamos de vuelta en el podcast. No es fácil como que volver a agarrar
el ritmo,
pero ahí vamos.
Y bueno, y muy importante, recuerden, si tienen temas que les gustaría que tocáramos aquí en el podcast, bueno, sugerencias también de modificaciones para el Project Car, o temas en general que quieren que toquemos, invitados y demás, coméntenos al respecto. Casualmente hoy subí una historia sobre un tema interesante que creo que deberíamos de tocar en el podcast en un episodio más adelante, hablando un poco así como sobre el cuidado de los carros, sobre si la gente cuida o no cuida sus carros y los cuidados que tienen que tener con sus carros.
Sí.
Creo que es un tema muy interesante, por ahí traeremos algún invitado para hablar al respecto.
Ahora que mencionaste invitados, ya alguien nos dijo que estaba a la orden para hacer un podcast bien interesante con carros de nivel, así que vamos a ver cómo logramos hacer eso, para empezar con el tema de los invitados. Y chuzo, sí hay pocos invitados que hay que traer acá, así que vamos a traerles eso a ustedes también para las entrevistas que hacíamos antes. Y nada, ustedes saben que sus temas siempre los vamos a tomar en cuenta, así que no tengan miedo, déjenlo en los comentarios.
O escríbanos al DM, como les sea más fácil.
Y si les gustó el podcast, porfa, esto nos ayuda bastante, compártanlos. Ya saben que el podcast está en Spotify, en la versión de video, que obviamente también lo pueden escuchar en solo audio si quieren, en YouTube. Y nada, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Saludos.
Cuídense.